Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcela y...
Yo soy David Josué.
Y juntos somos...
Buen Beat.
¿Qué onda, David? ¿Cómo estás?
Con mucho frío.
Sí, aquí estamos en Tecate, Baja California. Y hace mucho, mucho frío. Tenemos días de muy bajas temperaturas y mucha lluvia. Ahorita me acaban de hablar que cancelaron las clases en las escuelas de mis hijos. Bueno, en la escuela de mis hijos. Entonces hay que ir por ellos, así que tenemos poco tiempo.
Tenemos poco tiempo para platicar de esta idea que van a ver a partir de mañana. Pero ellos no saben que hoy es ayer para mañana.
¿Cuándo? El tiempo no existe.
No existe en el podcast. Este es un nuevo capítulo que van a ver dentro de la plataforma de Rizomático, pero es un proyecto aparte que se va a salir los viernes. Se va a llamar, se llama Buen Beat. Comenzó hace algunos años, ¿no? Con un único intento.
Sí, un primer intento que no prosperó.
Ajá, se complicó porque era un poco diferente. No era esto que estamos haciendo ahorita, sino era la idea de Buen Beat nace de, pues desde hace mucho, en mi cabecita desde hace mucho y en la cabecita de los dos, pues también desde hace unos 3 añitos, ¿no? Uh-huh. De que las redes sociales y los periódicos y la televisión están llenas de malas noticias. Y nos preguntábamos si también había por ahí buenas noticias o cosas agradables o una propuesta positiva y como optimista, ¿no? Uh-huh. Entonces, platícanos un poquito qué va a pasar en esta sesión de los viernes.
Pues esta idea surge, por lo que ya comentó David, como de aportar algo de contenido más inspiracional, de poner algo más en la balanza así para que se equilibre más rumbo a este lado de lo chido y lo buena onda y lo buen beat que podemos ver en el mundo, de aportar un poquito más a ese lado. Y nos, a los dos nos gusta mucho expresarnos, comunicarnos. Yo estudié comunicación un par de años, no terminé, luego me cambié de carrera, pero David es comunicólogo 100%, entonces pues los dos somos habladores, comunicadores. Y...
Pero te cambiaste una carrera todavía con...
Ah, bueno, sí, me cambié a letras españolas, que es, o sea, sigue siendo una vía de expresión, ¿no? Y de comunicación. Y ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de los dos y de cómo nos gusta, qué medios nos gusta emplear para expresarnos y comunicarnos. Entonces, de ahí surge esta idea de aportar un poquito más a este rollo de buena onda, ¿no? De hacer cosas más padres para contrarrestar un poco todo lo negativo que a veces nos podemos llegar a pasar de consumir, ¿no? Yo creo.
Sí, pues es que el morbo siempre vende, ¿no?
Sí.
Y como que algo pasa así, como que nuestro cerebro reptiliano, que cuando vemos una noticia que nos conmueve o que nos impacta o que nos pone en shock, todos nuestros sentidos se van a paralizar, ¿no? Para absorber esa noticia. Y le damos mucha fuerza a esos eventos. Muchas veces nos quejamos de que los medios de comunicación están llenos de malas noticias y los periódicos que tienen más tiraje son los de Nota Roja y las novelas que están llenas de drama y de dolor y de traición y todo esto. Pero realmente es porque es una fórmula muy básica, muy primitiva, sin que suene ofensivo, pero es ataca y habla con nuestro cerebro primitivo, con nuestro cerebro reptiliano. Pero está en nuestro poder y está en nuestro ser evolucionado, buscar y encontrar y consumir y replicar y compartir noticias que nos llenen y que nos inflen el corazoncito, ¿no? Entonces vamos a intentar cada viernes estar con ustedes platicándoles de, a lo mejor a partir de problemas que hemos tenido, cómo los hemos convertido en áreas de oportunidad y cómo le hemos dado la vuelta a esos problemas o cómo hemos luchado todos los días por estar inspirados, estar apasionados, no, como dicen los gringos, ¿no? Evitar el burnout, que no sé, a ver, tú que eres letras españolas, ¿cómo podemos decir eso en español?
La quemazón. Ah,
la
no.
quemazón. Evitar la quemada de neuronas.
No, van a ser, pues ya lo platicó David un poquito, lo que vamos a platicar, pero Esto van a ser todos temas orientados a la creatividad, ¿no? O sea, los dos somos creativos, nos dedicamos a cosas creativas y creo que también al mismo tiempo tiene mucho que ver con con esto que decíamos de consumir cosas más positivas, porque somos lo que consumimos, no solamente nutricionalmente hablando, o sea, las cosas que comemos, sino también lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos, la gente con la que nos rodeamos, entonces somos todo eso, y creo que que está muy, muy relacionado también con nuestra capacidad creativa, o sea, todo lo que consumamos va a ser lo que vamos a crear, ¿no? O sea, todo de lo que nos alimentemos va a ser lo que va a salir de nosotros, para nuestro trabajo, para los demás, si somos papás, pues para nuestros hijos, para nuestros amigos. Creo que sí hay una relación muy estrecha en en lo que estamos consumiendo y lo que estamos proyectando al mundo o compartiendo al mundo, ¿no? Entonces, creo que está padre hablar al respecto y los dos, bueno, tenemos un camino recorrido en este rollo de la creatividad y este primer podcast quisimos que fuera eso, que fuera compartir, habrá quienes ya nos conozcan, habrá quienes no, entonces compartir cuál ha sido nuestro viaje en este tema de la creatividad y cómo lo hemos bueno, en mi caso, cómo lo he aceptado, porque yo no me consideraba una persona creativa y creo que ahora ya lo puedo decir con todas sus letras y muy orgullosa
Lo puedes deletrear.
que sí, soy creativa igual, y no porque yo lo sea, sino porque he comprendido que todos los seres humanos lo somos. O sea, no hay ser humano que no sea creativo. O sea, viene como ya en nuestro código genético, ¿no?
Sí,
Entonces,
sobre todo si somos mexicanos.
Sobre todo, exacto. Como que he entendido la creatividad de otra manera. La entendía antes como muy cerrada a cierto grupo de personas, súper originales y súper, no sé, con un tipo de trabajo muy particular, etcétera. Y no, o sea, creo que todas las personas somos creativas y todos los que vivimos de la creatividad, o sea, los que tenemos a la creatividad como nuestro medio de conseguir dinero para vivir. Creo que tenemos a veces tenemos muchas cosas en común o muchas cosas con las que nos topamos de pronto y que podemos compartir cómo las hemos solucionado, ¿no?
Sí, igual desde mindset, desde maneras de pensar,
Ajá.
hasta ejercicios de disciplina o ejercicios de creatividad, o hasta tips de cómo a veces este rollo de definirse como un ser creativo o decir, no, no, yo no soy creativo, eso es para los barbones con lentes de pasta y cosas así, ¿no?
Los
Los
hipsters.
hipsters. Entonces, entonces,
Tú sí eres creativo.
yo soy creativo porque no me he rasurado desde que nació Matías, pero esa es otra cosa. Pero vamos a compartir pues el camino que hemos andado con muchísimo gusto, con muchísimo corazón, y más que nada también invitarlos a que nos repliquen, o sea, desde compartir este podcast, que nos sería como darnos un abracito virtual y serían así los héroes de este podcast que no tienen ni una gota ni un centavo de publicidad, o hacer algo, o sea, cuando escuchen el podcast, si algo les mueve, pues háganlo. Hemos hecho cosas tan sonsas como de repente comprar el libro que leímos, digo, comprar el libro porque no nos lo robamos, pero comprarlo, leerlo, y luego de repente a mí me dio en una ocasión que fui de viaje, terminé un libro y lo dejé en la banca de un parque
Ay,
en
qué chido.
Polanco, porque me enteré que había una librería en Polanco, no me acuerdo cómo se llama, que hacía eso los viernes, primer viernes de cada mes, una cosa así, que dejaba 300 libros en bancas repartidos por la
Ay, qué
ciudad.
buena
Se
onda.
me hizo súper padre
Qué buen
esa,
beat.
qué buen beat.
Ah.
¿Ya vieron el nombre? Quedó ahí el centavo. Pero cuando escuchen algo, no se queden nomás pues como espectadores pasivos, ¿no? Esto no es TV, el chiste es que los mueva a que ustedes lleven esto al mundo material, a la realidad, concentrarnos en cosas positivas y concentrarnos en cosas que van a cambiar nuestra sociedad. Aquí, en el fin del mundo, hay un saludo a Facundo Santana, que ahí vive, que ahí nació, o en cualquier rinconcito donde esté un ser humano inteligente y guapo que habla español, ahí es donde podemos hacer un cambio, ¿no? Uh-huh. A pesar de lo que se conozca y se diga de nosotros los latinos, creo que uh-huh. tenemos un poder creativo uh-huh. envidiable para otras culturas que,
claro.
que tienen otra mentalidad. Entonces, uh-huh. más o menos es por ahí el cotorreo.
Ándale, ándale. Tú sí sabes hablar.
No, hombre.
Es que David ya tiene experiencia, yo no. Yo escribo. también me puse aquí para aprender a hablar.
Oh, pues te sí.
A ver, ¿empiezas tú o empiezo yo?
Tú. Yo quiero que empiecen primero las damas, ¿no?
Ah, qué caballeros.
Se va a empezar a quitar la ropa Marcela Corral porque no. Es un podcast al desnudo.
Es que ya salió el solecito, qué onda, ¿eh? Estaba súper cerrado el cielo.
Estaba cayéndose el cielo.
Y salió el solecito.
Y ahorita salió el güero.
Bueno, ¿quién soy? Soy Marcela, soy esposa de David, Josué.
Es mi esposa, es mi esclava. Qué feo nombre, una esposa.
Sí, esposa.
Es mi pareja de vida.
Ajá, soy su compañera.
Es mi cómplice.
Su todo.
Mi inspiración.
Y bueno, estudié letras españolas y siempre quise hacer cosas creativas, no le ponía ese nombre como ya les había dicho, pero desde muy chavita siempre me gustó mucho escribir, me gustó mucho pintar, diseñar, me gustaba mucho hacer collage con tela, con recortes de revistas, me gustaba mucho colorear y pintar con acuarela, me emocionaba, me regodeaba cada vez que iba a las tiendas de arte, donde había millones de colores y de medios para pintar y de papeles y de... O sea, siempre me gustó mucho ese rollo del color, ¿no? Del diseño. Y yo quería estudiar diseño gráfico, pero no se pudo. En el momento en el que lo quise hacer, no pude. No había en la ciudad en la que vivía y donde... Yo soy de Mexicali, Baja California, y donde estaba la escuela más cercana de diseño, que era Tijuana, estaba muy fea la situación en ese momento. No, estaba muy chavita yo, no me atrevía a irme. Entonces entré a comunicación un par de años, luego me salí para irme a Monterrey a estudiar en el TEC de Monterrey, estudié literatura. La carrera se llama Letras Españolas, ahora creo que se llama Letras Hispánicas. Le cambié el nombre. Y ahí fue donde conocí a David. Entonces ahí terminé mi carrera. Luego, rapidito les cuento que trabajé como maestra de literatura y de español en la Prepa Tec. También como correctora de estilo en el departamento de comunicación. Y luego entré a lo que yo le llamo un parteaguas en mi carrera profesional, que fue un trabajo de 3 años, muy intenso, en el periódico El Norte como reportera de la sección Vida y también colaboraba en ocasiones para la sección de viaje. Y ¿te están hablando? Y bueno, ese fue mi recorrido. Cuando quisimos concebir a nuestro primer bebé, David ya tenía un camino recorrido como fotógrafo, en Monterrey, y yo me salí de trabajar para apoyarlo a él y para tener como una chamba como un poco más relajada porque dentro de mis sueños, o sea, de mis sueños de vida, digamos, es cuando te preguntaban de chavito, ¿no? Que cómo te ves en 5 años, en 10 años, etcétera. Yo siempre me veía como una familia muy bonita, una familia unida, una vida muy feliz. Entonces, para siempre, siempre quise y siempre tuve en la mente que cuando tuviera hijos iba a estar con ellos. Entonces, no podía tener un trabajo muy pesado o muy demandante. Entonces, trabajé con David un rato en el estudio de foto y ahí me di cuenta que tenía como buena mano, así como para lo estético también, porque estaba muy, muy, muy concentrada en la escritura, en mi trabajo como reportera, lo cual me encantó, o sea, pero el diseño me seguía haciendo ojitos, me acercaba a las computadoras de los diseñadores a ver qué estaban haciendo, cómo diseñaban la portada de ese día, etcétera. Y cuando eran reportajes míos, como que me involucraba mucho en la selección de fotos, en qué tipografía iban a usar, qué colores, etcétera. Entonces, ya cuando trabajamos juntos en el estudio de foto, ya como que me empecé a empapar más de ese rollo. Y luego, ya que nació Emma, como que tuve, creo que todas las mujeres me van a entender cuando digo que cuando nos convertimos en mamás, como que nos llega así como una necesidad de reinventarnos, o sea, como de tener algo nuestro. Yo creo que como es demasiado, bueno, a mí, así me pasó a mí, como que me volqué demasiado hacia la maternidad, lo cual es normal, yo creo. O sea, los primeros meses como que no, te olvidas o te haces un poco de lado tú misma y estás muy concentrada en este trabajazazazo que es ser mamá, de todo lo que implica físicamente, mentalmente, espiritualmente, esta chamba. Entonces, como que me puse un poco de lado y luego ya empezó, ya que empecé como a ver la luz otra vez, o sea, como que, ah, ok, así se hace esta chamba, así es esta vida de tener una hija y una familia ya de tres, no nada más tú y yo solos. Entonces dije, ah, ok, ya como que ya pude empezar a soñar o planear con hacer algo para mí, o sea, como, y siempre quise que fuera algo creativo. No le ponía ese nombre quizá, pero siempre, pues, ¿te acuerdas que quería hacer invitaciones y que quería hacer una revista y que como que siempre por ese lado? Y en eso me llegó una máquina de coser a mis manos. Nada que ver, o sea, sí que ver porque era algo manual y siempre me había gustado mucho lo manual, pero lo que me atrapó de la máquina de coser es las posibilidades de en los estampados de las telas. O sea, de cómo podía combinar las telas, porque había millones de posibilidades de estampados, de colores, de patrones, y lo que me enamoró fue cómo juntar esas telas y combinarlas y juntarlas y hacer un producto funcional, o sea, que práctico, una bolsa, una colcha, un mandil, pero que tuviera como que atrapara tu vista, o sea, como que fuera un producto bello. Entonces empecé a coser, ahora tengo un blog que se llama mypumpkin.mx. Y ahí empecé a compartir lo que cosía, o sea, empecé con bolsas, con delantales y luego ya más adelante aprendí a hacer quilting y me enamoré también, o sea, hacer colchitas. Y luego regresé, me di cuenta que en el blog también podía escribir ay, ¿cómo les diré? Como que encontré así como
Tu espacio,
mi
¿no?
espacio así, o
Tu
sea, mi
esquinita en
área
el
de
universo.
juegos, ajá, como que dije, órale, o sea, sí puedo combinar. Todavía esa es una de las cosas que como creativa batallo, o sea, como que soy muy racional, muy, muy, muy analítica y muy racional y quiero que todo esté justificado y esté empatado y cuadre perfectamente. Entonces, a veces todavía me pregunto, pues, ¿qué tiene que ver, Marcela, la costura con la escritura? Y creo que en My Pumpkin lo encontré, o sea, lo pude unir y simplemente lo que hago en el blog es que escribo, o sea, escribo las cosas que me gusta. Y comparto lo que creo, o sea, los objetos ya materiales o físicos, ¿no? O sea, las bolsas, etcétera. Y ahorita primero fue la costura y ahorita ya hay gente que me ayuda con eso y yo me dedico a diseñar los productos y ahorita estoy muy metida con aprender, o sea, que sueño con hacer mi propia línea de telas, entonces quise empezar desde abajo, desde cero y empecé con pintura textil, estoy experimentando con pintura para las telas, empleando una técnica que se llama block printing, que es hacer tus propios sellos y imprimirlos en la tela con pintura, y estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Y ese ha sido mi recorrido, y yo creo que ahora que lo veo a la distancia, como que ha sido. Creo yo que ha sido lento, o sea, que ha sido como pausado, como que a mi tiempo, a mi ritmo, pero estoy contenta, o sea, con el resultado, estoy contenta con el lugar en el que estoy ahorita, pues quiero hacer muchísimas cosas, muchas, muchas cosas, pero también entiendo que mi rol de madre es muy importante y muy valioso para mí en mi vida. Entonces, mis hijos están pequeños, ya tenemos dos hijos, la grande tiene 9 y el chiquito tiene 2. Entonces, mis hijos están ahorita pequeños y necesitan mucha atención y estoy en es en creo que mi a lo mejor amerita un podcast aparte, pero mi problemática o mi conflicto, a lo mejor conflicto suena muy feo, pero como mi chamba todos los días es encontrar ese equilibrio entre uh-huh. mi papel de creativa y de mamá. Entonces, uh-huh. como que es una estrella floja. A veces estoy haciendo cosas de mamá, pero quiero estar haciendo mi chamba creativa. Y a veces estoy haciendo mi chamba creativa y quiero estar con mis hijos porque durante todo el día no los vi y quiero estar con ellos y jugar y leerles un cuento o estar 100% con ellos, ¿no? Entonces, ese es como mi tema en estos últimos meses, encontrar ese equilibrio. Pero ya me fui para otro lado, ¿verdad?
Te estás profundizando en los océanos.
Eso ya será para otro podcast. ¿Cómo le hacen las mamás creativas? Bueno, para malabarear todas esas pelotas, pero bueno. Entonces, pues ese ha sido mi camino en el mundo de la creatividad y estoy contenta. Creo que tanto como que siento que tengo esos dos canales muy fuertes, o sea, porque los dos me apasionan igual. Yo no puedo decir que uno me apasione más que el otro. La escritura es una cosa que me llena, o sea, me da una paz impresionante. O sea, cada vez que escribo un texto donde expreso y comunico todo lo que traigo dentro, siento que es como si soltara algo, como si ya trajera yo algo cargando y entonces lo plasmo ahí y ya, o sea, como que lo dejé atrás, entonces ya puedo avanzar más ligera. Pero es una actividad creativa que requiere de muchísima concentración, muchísimo tiempo, de estar muy presente, ¿no? O sea, no puedes multitaskear mientras escribes, no puedes estar checando tus redes, no puedes estar haciendo la comida, no puedes jugar con los niños, es algo que requiere de muchísima presencia, entonces lo hago poco. Pero el otro canal, digamos, que tengo para expresarme es la cuestión del diseño de telas y de productos de tela. Creo que es más, siento que es más lúdico, o sea, es más juego, se me fue la palabra.
Pues lúdico está. Uh-huh, o sea, y la otra es más intelectual.
Ajá, exacto, este es exacto, exacto. Entonces, no requiere de tanto, así como la escritura no requiere de tanta concentración. Uh-huh. Entonces, puedo hacerlo mientras cocino, mientras juego con los niños, mientras, etcétera. Y los dos, creo que hablando de satisfacción, digamos, creo que los dos me dan mucha satisfacción y mucho placer. Pero estoy así como que entre uno y otro, pues a veces me siento que me faltan horas para hacer los dos. Entonces, ese es como también otro temazo que tengo en mi vida de como creativa es, o sea, porque hay gente que dice, yo soy escritora, entonces escribo y escribo y pues siempre que tengo tiempo escribo. O yo soy diseñadora y diseño y diseño. Es como que digo, ¿por qué me gustan tanto las dos cosas? Y a veces digo, pues siete por una, Marcela, o sea, porque una, pero las dos me gustan, siento que en las dos soy buena, modestia aparte, y el hecho de haber trabajado tanto en ambas, creo que me ha formado una, pues no sé, una, ¿cómo se puede decir? O sea, como que me he desarrollado en las dos, en las dos he encontrado mucho placer, entonces no puedo soltar ninguna, entonces ese es como mi conflicto creativo también a veces de que quiero las dos, no tengo tiempo para las dos, no puedo profundizar mucho en una de las dos porque no quiero soltar ninguna de las dos. Me voy a callar. ¿Qué sigues tú?
Pero yo creo que ese es tu problema esencial, porque yo me acuerdo que en la etapa previa a este problema que tienes ahorita, que duró años, ese problema era el problema de que no tenías una pasión.
Exacto.
No sé si te acuerdas que eran pláticas y pláticas y pláticas de no tengo una pasión, no tengo algo que me apasiona. Entonces, yo siento que es parte de la evolución de la persona creativa, de la, o uno de los comunes denominadores de un creativo es esa eterna búsqueda de hacer algo, ¿no? De no solamente existir o seguir con el checklist de, pues me levanto, me alimento bien, socializo, cumplo, educo y mantengo el orden y me duermo y otra vez. Exacto. Sino que este rollo creativo es de trascender, que si hay escaloncitos para complicarse la vida, pues uno está en existir, ser sociable, y el otro ya es como que producir algo y luego trascender. En tu caso, o sea, yo siento que, o sea, como yo lo veo sin el apego emocional.
Claro, sí.
Para mí, tu problema no es que quieras hacer las dos cosas. Tu problema es que quieres hacer las dos cosas como las haría una persona que se dedicaría solamente a hacer una. Ajá, claro. Entonces, no estás conforme con hacer las dos a cachitos.
Ajá, claro.
Tú quisieras ser dos Marcelas y dedicarte 100% a escribir y dedicarte 100% ajá. a tu diseño de telas, ¿no? Ajá. Que es lo que ahorita traes entre ceja y ceja.
Sí, pero sí, sí está chido para un podcast aparte, como que sí, sí da para mucho ¿sí? este temita. Entonces tú, luego continuaremos, pero sigues tú.
Se supone que era nomás quiénes somos y tú sacas toda tu problemática existencial y filosófica.
Ah, no era consulta psiquiátrica. No,
es por la barra de Sigmund Freud.
Ya me voy a callar.
Pues yo ya no sé ni en qué estábamos. De qué estábamos.
¿Tú quién hablando. Eres? ¿De dónde vienes?
Yo vengo del planeta Tierra.
¿Qué haces?
Soy un humano orgánico, aún orgánico sin ninguna transmutación ni...
¿No estás genéticamente modificado?
Nope, bueno. Soy originalito. No hay mucho artista en mis familias. Hay, uh-huh. Sí hay por ahí una pintora, una tía abuela y poetas y así. A lo mejor no de mucho reconocimiento, uh-huh. pero no vengo de una familia en donde sea costumbre que alguien sea artista. Mi sueño era estudiar filosofía y letras. Me encanta eso de rascar la neurona. Pero no, yo creo que la única cosa que me han prohibido en mi vida y en mi familia es eso, ¿no? Es estudiar esa profesión. Todo lo demás fue permitido, pero esa profesión estaba vetada por concepciones, ¿no? De que los que estudiaban esa profesión eran de cierta manera y pues no quisieron eso. Entonces, por eso tuve que escoger una profesión que se le acercara mucho, pero que no fuera eso. Y curiosamente escogí ingeniero en sistemas electrónicos.
Ah, muy parecido.
Igualito.
Muy parecido, sí.
Y la razón por la que escogí es que en esa frustración de, ok, soy así como muy, muy radical, ¿no? Ah, no puedo estudiar lo que yo quiero estudiar, entonces ¿qué estudio entonces? O sea, dime entonces qué puedo hacer, ¿no? Si no puedo hacer lo que yo quiero, pues dime qué quiero hacer. Y yo soy, desde muy chiquito, soy muy bueno, tengo este tipo de inteligencia para armar y desarmar cosas, para encontrarle sentido a las cosas sin leer el manual, como creo todos los mexicanos, ¿no? Armamos todos sin el manual, pero a mí no me sobraban piezas.
Entonces sí tenías capacidad.
Esa era la diferencia, o sea, yo creo que hay una inteligencia para eso y esa inteligencia yo creo que es la que yo tengo. Entonces... Todo el mundo, y desde muy chiquito usaba la computadora cuando no era normal. Ahorita vemos niños de 2 años jugar mejor que nosotros con el iPhone. Pero yo desde muy chiquito usaba una Commodore VIC-24, por si hay algún geek por ahí. Esa fue mi primer computadora.
Muy chiquito, 9 años, ¿no?
Como sí o menos. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando del siglo pasado, entonces era común, ¿no? Eso no era común. Y fue eso, ¿no? Que me dijeron, ¿sabes qué? Ese es el futuro, vas a tener trabajo de sobra, entonces se te da. Yo ya desde la prepa trabajaba quitándole virus a las computadoras y armando computadoras para, pues, algún tío que tenía un negocio, yo le armaba su computadora y le salía más barato. Y lo hacía bien, siendo un niño de 12, 13, 14 años, tenía ese trabajito. Entonces, estaba esa parte de ingeniero en mi cabeza y estaba la foto. La foto a mí me marcó desde los 9 años de edad, más o menos. La foto fue como una gran llave, una gran máscara que me ayudó a socializar con las demás personas. Fui el fotógrafo estuve en una escuela religiosa y íbamos de misiones en Semana Santa a llevar la palabra de Cristo y a ayudar y a pintar escuelas y demás. Y se me hacía muy padre, me gustaba mucho ir de misiones. Y yo era el fotógrafo en las misiones, entonces registraba todo y era muy padre. Y entrabas a todos lados y todo el mundo te dejaba estar ahí, porque siempre me ha gustado mucho observar. Como si la vida fuera una película. O sea, yo siento que soy Almodóvar y entonces me gusta estar ahí sin interactuar y viendo qué pasa. Eso tiene mucho que ver con a qué me dedico ahora, que eso lo tengo desde chiquito. Pero no lo veía, o sea, eso no era algo que iba a definir mi profesión o de qué iba a vivir, ¿no? Entonces, yo me metí a estudiar ingeniería en sistemas electrónicos por los amigos que tenía en ese momento y porque mi papá me recomendó que estudiara eso porque tengo facilidad para eso. Pero cuando entré a estudiar eso, me topé con química, que es una materia que nunca logré comprender. La reprobé 3 veces, caí y seguidas, entonces caí en la universidad en la que estudié, caí en un programa de asesoría académica que te metían, que era, para mí ese fue un parteaguas en mi vida. Tenía muy malos hábitos de disciplina, y tenía muy malos hábitos de hacer metas y priorizar mis metas. Entonces, al caer en este programa de asesoría académica, le ponen muy bonito, en esa universidad a todas las cosas feas les ponen nombre bonito, y es algo bueno que aprendimos en esa universidad, a ponerle nombres rimbombantes a las cosas. Pero en ese programa que duró un semestre, pues parte del programa era hacer ejercicio de manera obligatoria y levantarte temprano. Entonces, la primera clase te la ponían a las 7 de la mañana, cosa que para mí es terrible, ¿no? Es súper temprano eso. Yo adrede mis horarios los hacía que empezaran a las 12 de la mediodía, que ya se me hacía madrugar. Entonces, aquí yo tenía que estar a las 7 y era una clase que no tenía derecho a faltas, en donde nos daban desarrollo humano y nos daban clases de psicología. No, no era terapia, pero eran clases de psicología, aparte de las de desarrollo humano, en donde nos enseñaban cómo hacerle para que nuestro cerebro, para manipular, no manipular suena feo, pero sí era eso, o sea, manipular nuestro cerebro a que nos diera los resultados que nosotros estábamos buscando. Yo creo que eso se lo debían de dar a todos los alumnos.
Sí, claro.
Era increíble, pero
Claro.
bueno, a lo mejor no se animan a forzar a todos. Pero fue para mí un parteaguas porque yo nunca había aprendido a priorizar tus tareas, a decir, ok, vamos a esto es importante y urgente, y esto lo vamos a hacer ya, y luego vamos a hacer lo importante que no es urgente, y todo lo demás, pues a la chingada, ¿no? Eso no tiene necesidad de hacerse. Pero muchas veces nos gusta hacer lo que más nos llama la atención o lo que tiene menos resistencia. Y al tratar las tareas que tienen menos resistencia, como jugar antes de hacer tus quehaceres o como meterte a ver videitos a YouTube antes de sacar tus pendientes, crees que estás creciendo como persona porque estás viendo videos motivacionales y todo este rollo, entonces crees que estás haciendo algo bueno, pero estás delegando tus tareas y bueno, ya me fui ahora yo también por la tangente,
Nos
¿no? Fui
encanta,
por,
nos
no,
encanta.
no, así se van a
As you
topar
can
con
see.
pared. Pero ahí fue donde al entrar en ese programa, reflexioné en qué es lo que realmente me gusta a mí hacer. Entonces, me encantan las computadoras, me fascina la tecnología, soy un gadget freak, me fascina, Marcela me controla, me amarra, me esconde mi tarjeta de crédito para que no compre más chingaderas, pero a mí me encantan la tecnología, me fascina. Y sobre todo ese proceso muy romántico de aprender a usar algo nuevo, cosa que mucha gente le saca la vuelta, a mí me gusta aprender
Sí,
algo
a
nuevo
mí me
siempre.
gusta.
Ahorita me dieron un teléfono Android de la compañía en donde nos metimos con la telefonía celular y la neta estoy emocionado de usarlo, aunque soy, ahora sí que le doné mi sangre a Apple y me encantan los productos que hacía, digo hacía porque ya no me gustan tanto, Apple, cuando vivía todavía Steve Jobs, ahorita ya estoy medio desilusionado, entonces quiero comprobar este teléfono que es de Android y no sé, no estoy, no tengo exclusividad con ninguna compañía, pero estoy emocionado de ese rollo. Pero aceptar eso como algo que define tu personalidad, pero que es parte del hobby y que puede ser algo que te ayuda a tu verdadera pasión, que en mi caso es contar historias de varias maneras. La manera más fuerte y la manera con la que empecé en este camino es contar las historias de otras personas a través de imágenes. Me encanta que mis imágenes, las imágenes que yo produzco, te despierten posibilidades. O sea, que no veas una imagen y solo te quedes en la estética, sino que cuando veas una imagen digas qué pasó antes y qué pasó después de esta foto y por qué están esos elementos en esa foto y te generes historias. No, no soy amante de la realidad, creo en, de hecho que la realidad ni siquiera existe, es una necedad del ego personal de decir las cosas fueron así, ¿por qué? Porque yo lo digo, pero la realidad no creo en ella porque qué casualidad que nunca nos ponemos de acuerdo cuando queremos contar las historias tal cual fueron, porque todos tenemos una percepción diferente. Entonces, basándome en eso, de que la realidad no existe y lo bueno y lo malo es ambiguo, pues me empecé a meter cuando estudié pues tuve que estudiar este curso de asesoría académica en descubrir qué soy yo y qué me gusta. Y todavía estoy en esa tarea, la verdad, después de 20 años todavía no lo domino. Pero ahí fue, durante ese curso, sucedieron un chorro de eventos que me llevaron a tomar la dificilísima decisión de dejar de ser un sacrosanto ingeniero y cambiarme a un banal y bacanal licenciado. Fue dificilísimo para mí, de hecho perdí amistades, o sea, yo sí siento que ciertos amigos que tenían ingeniería, como que dejaron un poquito de hablarme cuando me cambié a licenciado, porque aparte me cambié a licenciado en ciencias de comunicación, que tiene muy mala reputación, yo no sé por qué, que decían que en lugar de pagar inscripción pagábamos cover, eso es lo que decían. Y y la verdad ahí fui muy feliz. En esa decisión que tomé, fui muy, muy feliz. Ahora, la carrera que yo estudiaba era ingeniero en electrónica y comunicaciones. Uh-huh. Algo así. Y la carrera era licenciado en ciencias de la comunicación.
Sí, LSC sí, uh-huh. Era así, la ingeniería, no sé, pero
cambiaba LSC. Una sigla, el uh-huh. nombre de mi cambio de ingeniería a licenciatura. En esa universidad se maneja por siglas, no te ponen uh-huh. todo el nombre. Entonces la boleta que llegaba a casa de mis papás, pues no la vieron, ¿no? Y cambió nomás una L por una I, o una I por una L. Entonces yo no fui muy específico, y de repente después de ese curso empezaron mis notas a subir así impresionantes, terminé con una mención y todo el rollo. Entonces me pasaron súper felices, se dieron cuenta cuando ya me gradué, que pasé con los licenciados, no pasé con los ingenieros, pero pues ya era demasiado tarde. Y en la carrera de comunicación descubrí cine. O sea, yo me cambié por todo el rollo de foto, comunicación, medios, diseño, uh-huh. todo este rollo. Y que usaban Macs. Y a mí me llamaron. No tenía yo Mac, era para los ricos. Entonces no tenía. Pero ahí usaban Macs para todo esto. Y me llamó. Muchas cositas me llamaron la atención. Y tenía el laboratorio de foto. Uh-huh. Y yo foto la manejaba desde hace muchos años. Pero la llevaba a un laboratorio y ahí me iban a enseñar a imprimir. Entonces esas son las cosas que me llevaron a la carrera. Pero estando en la carrera descubrí que tenían un laboratorio de cine. Uh-huh. Producían cine. Uh-huh. Entonces, el maestro de cine era una persona muy selecta, muy perfeccionista, muy especial. Y tenía un alumno que iba a todas las producciones de cine. Y ese alumno era becado, era el staff, ¿no? De apoyo uh-huh. de la clase. Y le pagaban. Y dije, pues de aquí soy. El problema es que el puesto ya estaba tomado y tenía mucha demanda. Pues yo todos los días, así como buen necio que soy, fui y toqué la puerta para decirle al maestro que estaba ahí a su disposición, ¿no? Para ayudarle con las lámparas y a ordenar y lo que sea. Y después de unas 30, 40 visitas, o sea, como 2 meses yendo a tocar 2, 3, 4 veces a la semana, pues ya me dijo, pues como quiera no te vas a ir de aquí, así que pues ponte a acomodar el laboratorio. Y para mi suerte, el laboratorio de cine tenía laboratorio de foto. Entonces me dejaba revelar en ese laboratorio y no tenía que hacer filas uh-huh. en el laboratorio de la escuela. Entonces yo tenía mi laboratorio prácticamente privado uh-huh. y muchas ventajas. Y ahí aprendí a iluminar mucho más de lo que hubiera aprendido en la carrera. Y me enamoré también del cine. Me enamoré de iluminar para el cine más que nada. Y gracias a que estuve ahí, me salió una bequita y una aceptación a una escuela muy buena de cine, de fotografía. De cine en general, pero yo me metí a cine, fotografía, cuando me gradué de la licenciatura en Cuba. Y en Cuba fue donde realmente me desboqué en esto de la foto. Regresé a tener trabajo como cinefotógrafo en una de televisión. Y cuando decidimos casarnos, porque ya ganaba yo unos centavitos y tú otros, dijimos, bueno, ya podemos dejar de ser unos mantenidos y formar nuestro hogar. Pues ya nos fuimos de luna de miel y todo, pues tú sabes, ¿no? Regresamos y me dieron la noticia de que se acababa mi trabajo, ¿no? Se acabó la empresa en donde yo trabajaba, no mi trabajo solamente. Entonces, eso me dio una patada en el trasero. No tuve el valor de volverme freelance, sino que me obligó. La situación me obligó a ser freelance. Y me di cuenta que lo único que sabía hacer, pues en ese momento no bien, yo pensaba que bien, pero ahorita me doy cuenta que no lo sabía hacer bien, pero es lo que yo creía que sabía hacer bien en ese momento, era hacer foto. Era en esos tiempos muy difícil vivir de la cinefoto, de ser cinefotógrafo, era muy difícil, muy esporádico, muy mal pagado todavía. Entonces dije, foto fija. Entonces, a pesar de lo que yo percibía de la fotografía de bodas, dije, pues no tengo de dónde, yo ya estoy casado, ya no le puedo decir a mis papás que me echen la mano. Mi papá fue muy contundente en eso, o sea, ya es tu bronca, yo ya me jubilé de ti y pues yo fui el único que le hice caso, ¿no? En ese tema. Mis hermanos se los dijo, pero no le hicieron caso. Pero yo sí le hice caso por burro. Y dije, bueno, pues ni modo, voy a hacer bodas, ¿no? Lo veía, la verdad, lo veía para abajo, como algo así de muy poco requisito creativo e intelectual. Ah, o sea, lo veía así como que acervo de hacer algo...
Que
como...
cualquiera podía hacer, ¿no?
Y menos que cualquiera, o sea, sí lo veía mal. O sea, sí lo veía como un trabajo uh-huh. no respetado y tenía un conflicto muy fuerte uh-huh. de yo, un güey que es, tiene estas aspiraciones uh-huh. y tenía cierto reconocimiento en mi mundito de uh-huh. estudiantes y todo este rollo. ¿Cómo voy a estar yo haciendo fotos de boda, uh-huh. no? O sea, qué pedo. Pero fui. ¿Por qué? Uh-huh. Porque era muy bien pagado. Por eso fui. Uh-huh. Y en cuanto fui a la primer boda, gracias a Dios, desde la primer boda me di cuenta de que era un caldito de cultivo impresionante uh-huh. para el arte. Para la foto artística, la foto documental, para fotografía muy poderosa. ¿Por qué? Muy sencillo. Es una historia. Uh-huh. Hay pocas historias que se repiten de muchas maneras. Y lo impresionante de una película no es la historia original, es cómo se contó esa historia. Uh-huh. Entonces, la boda es una historia de amor, es la historia de dos familias que se unen. Pues es como Romeo y Julieta, ¿no? Uh-huh. O sea, hay mil pero historias. Chido. Pero chido, sin muertes al final.
¿No? Sin finales.
Y si se ponen a pensar, es una historia que se repite y se repite uh-huh. y se repite y se repite. Y la contamos, yo ya la he contado más de 100 veces, mucho más de 100 veces, esa historia. Y la cuento de diferentes maneras porque depende de las personas que estoy retratando. Pero al darme cuenta de eso, olvidé mi papel de fotógrafo de bodas con su shoot list de qué fotos tengo que hacer en una boda. Uh-huh. Y empecé a ser creativo en las bodas. Uh-huh. Y me di cuenta que en las bodas no había el maldito. no es maldito, nomás es broma. El tirano, ¿no? De la película es el productor. El que te dice, no se puede, no hay presupuesto, no hay tiempo. Para un fotógrafo es un tirano porque tú quieres poner luces y rebotes y echar agua y humo y que se vea todo así espectacular, pero no hay presupuesto y no hay tiempo. Ajá. Nunca hay presupuesto suficiente para un fotógrafo de cine. Ajá. Pero en las bodas sí había tiempo y sí había presupuesto y eras una de las personas más importantes en la toma de decisiones de una boda. Entonces dije, güey, no tengo productor. Me pagan 10 veces más de lo que me pagaban para hacer un día de tirar foto para cine o para comercial o lo que sea. Y mis clientes son muy agradecidos. Entonces también como que te llenan ese espacio en el corazón de reconocimiento y de aceptación, ¿no? Uh-huh. Y me enamoré de las bodas. Rapidísimo me enamoré de las bodas. Al mismo tiempo que hice también fotografía de moda con quinceañeras. Uh-huh. O sea, llené esa necesidad de contar historias en lugares en donde no se había visto esa posibilidad. Uh-huh. Con fotos de moda con quinceañeras... Y contando historias de boda, pero desde una perspectiva de cinefotógrafo, editorial, fashionista. Uh-huh. Y fue así, o sea, la vida así casi que me jaló de la oreja y me puso en ese lugar. Uh-huh. No fui visionario, no lo vi venir, o sea, uh-huh. solamente mi único mérito es que al estar ahí por azares del destino, por necesidad, vi esa oportunidad. Uh-huh. Y la tomé sin miedo, porque todavía estaba chavo y no sabía lo que hacía, a hacer algo diferente a todo mundo. Y gracias a Dios, como no había competencia en ese momento, porque nadie hacía eso, mi fotografía tuvo mucha aceptación. Uh-huh. Estaba en el lugar adecuado, porque Monterrey, donde inicié, estaba lista la ciudad y las personas estaban listas para ver algo distinto. Si lo hubiera hecho en otro lugar, con una cultura social menos vanguardista, posiblemente no lo hubieran aceptado, ¿no? Y no hubiera tenido éxito. Pero aquí todo se acomodó, como que el universo completó a que este nuevo matrimonio no se fuera al calabozo. Y muy rápido, tardé como 3 meses de desempleo, tardé como 3 meses en agarrar vuelo. Uh-huh. Y desde entonces me dedico a lo mismo, me sigo reinventando, siempre me estoy educando, siempre estoy consumiendo muchísimas cosas. Me refiero a literatura y a cursos y a películas y para mantenerme vigente, ¿no? Para no... O sea, un pavor, un temor mío es de repente pensar que ya estoy haciendo lo que quiero hacer. O sea, que ya llegué al resultado estético, al resultado creativo al que pretendo llegar. Ajá. Creo que cuando eso pase, ya la mediocridad invadió mi cerebro y ya se murió este gusano creativo que busca siempre estar haciendo cosas de una manera diferente. Ajá. Y ya le corto porque... Ya hablamos mucho.
¿Te tardaste más que yo? No, no es cierto. No, fue la llamadita cañón. Que entró.
Oye, pues bueno, esos somos estos dos changos y más o menos cómo llegamos a este lugar. Espero que haya sido interesante. Si no, pues el siguiente viernes ya vamos a hablar.
Ya entramos en materia.
Y para no dejarlo nomás como que con este cotorreo de quiénes somos, así muy individualista. ¿Qué te parece si queremos tener la costumbre de dejarlos con algo para el resto de la semana? Su tarea de fin de semana para que consuman algo interesante, uh-huh, es una recomendación de algo que nos ha inspirado, que nos ha movido. Uh-huh. ¿Por qué no nos recomiendas algo que te guste compartir con...?
Hay un libro, en esta sección, perdón, vamos a empezar a compartir, pues, de lo que consumimos David y yo para mantenernos inspirados. Pueden ser documentales, películas, libros, música, lo que sea. Y ahorita, la verdad, no lo había planeado, y dije lo que salga en ese momento, porque hay miles de cosas que me gustaría recomendar. Pero bueno, en primer lugar, para este podcast, para este episodio, les recomiendo un libro que se llama The Crossroads of Should and Must. Ajá. La verdad,
encrucijada entre lo que escoges
y lo que deberías y lo que tienes que hacer. Ahorita lo ponemos ahí en las notitas, ¿no? Del episodio.
La autora se llama El Luna.
La autora es El Luna, y creo yo, hasta donde sé, que no ha salido una versión en español. No. Creo que nada más está en inglés. Y me encanta ese libro. Es muy práctico y es muy visual. Y me encanta porque esta chava es pintora y escritora. Entonces digo, sí, no estoy así como que tan en la calle. No, está muy padre la combinación de estas dos vías de expresión de esta chava, y el resultado fue una cosa muy padre, donde te habla de que estamos muy acostumbrados a irnos por el camino del tengo que hacer esto, tengo que... bueno, es que en español se traduce un poco diferente, pero en el caso de ella es... El should es como lo que deberías hacer, lo que es que deberías estudiar tal porque el trabajo es muy bueno, o deberías conseguirte un marido que con tales características, o deberías tener tres hijos, o sea, lo que deberías hacer. Y ella dice que el must, o sea, lo que tienes que hacer, o sea, lo que de verdad viene de tu ser, de tu alma, de tu espíritu, es el camino por el que debes optar, ¿no? Entonces, uh-huh, ella es creativa, es diseñadora, se dedica al arte, pero no es un libro pues que sea nada más para ese tipo de gente, ¿no? O sea, es para cualquiera que esté en esa búsqueda de hay algo en mi vida que no estoy muy contento, o sea, me gustaría hacer un cambio, me gustaría como seguir el sueño que siempre he tenido. Entonces ese libro está muy padre para dar ese paso.
Si lo están oyendo y van manejando, no se detengan a apuntar el nombre en nuestro canal, uh-huh, de Instagram, que se llama buenbeat.podcast.
Ahí lo compartimos, es
ahí
cierto.
Ahí lo compartimos. Uh-huh. Y yo les voy a recomendar uno que ya tiene ratito, a lo mejor ya muchos lo conocen, este sí está en español, y se llama Roba como un artista. El autor se llama Austin Kleon, y creo que es un excelente libro para todos esos que tenemos la duda de si lo que hacemos es original, es auténtico, uh-huh, cómo está ese rollo, ¿no? Ese temor a que nos invade mucho a los creativos, de que no, es que ya lo hizo fulanito, no, es que ya hay, uh-huh, alguien. O sea, todo lo ha hecho alguien, uh-huh, todo ya está hecho. Uh-huh. El problema, o no el problema, sino la solución, uh-huh, es, según este libro, es inspirarte en muchos autores, en muchos creativos, en muchos artistas, y meterlo en tu cerebrito y revolverlo y que salga con tu propia voz. Uh-huh. Eso mismo que te ha inspirado de mucha gente, combinarlo y generar algo nuevo a partir de todos esos elementos. Uh-huh. Y en este libro, Roba como un artista, que se los recomiendo muchísimo para que lo tengan ahí en el baño y lo estén hojeando siempre que van a hacer otras cosas al baño. Se lavan las manos antes y después de leer el libro. Y pero para que está lleno de citas de otros artistas, de otros creativos, de otros innovadores, y nos queda un poquito más claro, aparte de que nos motiva a crear, uh-huh, a no detenernos, porque la razón siempre va a estar ahí fregando la, uh-huh, borrega. Eso es como un amigo le dice, el duendecillo caga palos, porque siempre va a estar ahí tratando de detenernos a crear. La razón para mí es la enemiga número uno de la productividad, de la creatividad. Y aquí te ayuda un poquito a darle un enfoque, a canalizar todas esas ideas y esos sentimientos y animarte a sacar tu propia voz y a sacar tu propia creatividad, tu propio arte, ¿no? Y pues bueno, síganos en Instagram. Nomás vamos a tener Instagram por ahora. Y también, obviamente, dentro del podcast Rizomático, pues va a aparecer esto, Buen Beat, todos los viernes. La idea es que salga todos los viernes para que tengan un buen fin de semana. Y nos sigan en Instagram, en...
buenbeat.podcast.
Ahí estamos.
Y pues muchas gracias. Nos vemos o nos escuchamos después.
Nos escuchamos. y pórtense mal.
Bye bye.
Bye.